¿Podemos saber si somos salvos? Hace tiempo yo estuve en Alabama y alguien hizo esta pregunta. ¿Podemos saber si somos salvos o no? Y un hermano anciano con buen testimonio en el pueblo, todo el mundo le conocía, todo el mundo le respetaba, había dedicado su vida al Señor, sin embargo levantó la mano y dijo, yo no sé si voy al cielo o no. Yo he tratado, pero quizás haya fallado en algún punto. Me chocó. Otra buena hermana, digo, yo no sé si soy bastante buena para ir al cielo o no. Hay muchos buenos cristianos que cuando piensan en el fin de sus vidas, cuando piensan en la venida de Cristo, en vez de sentir consolación, se llenan de espanto y preocupación. Porque dicen ellos, no sé si voy al cielo o no. ¿Así eran los primeros cristianos, hermanos? Los primeros cristianos estaban llenos de confianza y alegría. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El morir es ganancia. Filipenses 1:21. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos. Estaban listos para morir. Y no habían dudas. Un observador romano de los primeros cristianos dijo, cuando mueren, en vez de estar tristes, tienen una gran celebración, pensando que han ido a un mejor lugar. Tenían confianza, y aquella confianza de salvación les hizo ser la sal de la tierra. ¡Qué atractivo! La certeza de victoria. Y no debemos de sorprendernos que en pocos años aquellos cristianos conquistaron el mundo, conquistaron el imperio romano sin ejército. Fue por esta certeza de salvación y de triunfo. Y cuando decimos nosotros, como dijo el buen anciano, bueno, yo no estoy seguro, no sé si soy bastante bueno o no para ir al cielo. ¿Pensamos que con este espíritu vamos a conquistar al mundo? ¿Y vamos a ser con este espíritu la sal de la tierra? Por esta razón algunas iglesias están estancadas. No son saladas. No tienen la confianza de victoria, ni aquí, ni en el futuro. Entonces, vamos a analizar esta pregunta. ¿Podemos saber si somos salvos? Y vamos a dividir la lección en tres partes. En primer lugar, vamos a ver que Dios quiere que tengamos confianza de salvación. Luego vamos a analizar algunos conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación. Y por fin vamos a hablar del concepto bíblico en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. En primer lugar, hermano, vamos a ver que Dios sí quiere que tengamos confianza de la salvación y vamos a mirar algunos textos bíblicos. Vamos primero a Tito, capítulo 2, y vamos a leer 11 y 12. Agarré una Biblia corriendo de mi carro y aquí veo que es la nueva versión internacional, que no es mi favorito, pero yo creo que va a estar bien en cuanto a todo eso. Tito 2, 11 y 12. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debían vivir ellos? Con santidad, con justicia, con piedad. ¿Y cómo podían vivir así? Según 13, pensando en la gloriosa venida de Jesucristo, por la confianza que tenían. Ahora, el pensar en la segunda venida de Cristo, ¿nos da confianza? ¿Nos da esperanza? Debe, y es el punto de este texto. Vamos a otro texto, Hebreos capítulo 6. Vamos a leer 11 y 12 primero. Dice el texto: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando el mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cómo es nuestra esperanza? Completa, perfecta. Ahora vamos al mismo capítulo, a versículos 17 a 19. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora, fíjense bien en 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Cómo describe 19 nuestra esperanza? Como un ancla firme y segura. ¿Y dónde se basa el ancla? Detrás del santuario, o sea, el cielo. Como niño también muy chiquito, mis padres y yo y mis hermanas fuimos de Nueva York a Londres en la nave, en inglés decimos Queen Mary, la Reina María. Y ahora si uno va a Long Beach en California, ahí está, lo han convertido en un museo. Cuando fui a Long Beach me llevaron a la nave, pero no pude recordar nada porque tenía como 4 o 5 años cuando estaba en ese gran barco. Pero lo que llama la atención es el ancla tan grande. ¿Y cuál es el propósito del ancla? Penetra el ancla al suelo y no se mueve. No se mueve. Y si viene una tormenta, no se mueve. Está firme por el ancla que tiene. Nosotros tenemos un ancla. ¿Y qué es el ancla que tenemos? La esperanza del cielo. Y aunque hayan tormentas, aunque la gente nos trate mal, aunque estamos sacudidos por Satanás, ¿qué tenemos si tenemos esperanza de salvación? Un ancla. Yo sé que en esta misma congregación, en la última semana, han habido golpes. Ahí están hermanos castellanos en el hospital. Ahí están otros que están pasando problemas de gran dureza. Otros hermanos están sufriendo de mala salud. ¿Cómo podemos aguantar, cómo podemos soportar el ancla de la esperanza de vida eterna? Pase lo que pase aquí, tenemos la promesa de la eternidad con Dios. No quita las tormentas, pero sí nos da algo firme, que nos da cierta consolación en medio de todo eso. Dios quiere que tengamos este ancla. La necesitamos para estar firme en las tormentas de la vida. Pero Satanás quiere quitar el ancla de nosotros. Vamos al segundo punto. Conceptos erróneos en cuanto a la seguridad de la salvación. En primer lugar, vamos a hablar un poco del calvinismo. Quizás no hayan oído esta palabra, pero viene de una teoría de un hombre llamado Juan Calvino, y que se encuentra mucho en el mundo evangélico. Y entre otras cosas enseña el calvinismo: una vez salvo, siempre salvo, y no importa lo que uno haga. Inclusive hubo un predicador calvinista que dijo una vez: si un cristiano muere borracho y cometiendo la fornicación, todavía irá al cielo. Repito, si un cristiano muere borracho y cometiendo la fornicación, todavía irá al cielo. Bueno, es un concepto acerca de la seguridad, pero hay tantos textos que refutan esa idea. Vamos a 1 o 2. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, quizás uno de los más gráficos. En cuanto a la idea de que si no tenemos cuidado, podemos nosotros rechazar la salvación y en ese sentido perderla. 2 de Pedro capítulo 2, de 20 a 22. Pedro aquí hablando de falsos maestros, y algunos de ellos habían una vez conocido la verdad. Dice Pedro en 20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que ciertamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Dice que no se puede volver atrás después de ser cristiano. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? Pedro está hablando de los que sí, una vez gozaron del conocimiento del Señor, pero volvieron atrás. Y no es muy bonito, ¿verdad?, lo que dice en cuanto a eso. En Gálatas 5, Pablo, hablando a algunos que querían imponer la circuncisión, dijo en versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué dice el calvinista? ¡Imposible! ¿Y qué dijo Pablo? Ya había pasado con algunos de ellos, al negar por su enseñanza la gracia de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento está lleno de centenares de advertencias de no volver atrás. El libro entero de Hebreos, su propósito es animar a los cristianos judíos a no volver atrás y a no perder la esperanza de salvación. ¿Y por qué estas advertencias si fuera imposible? No, hermanos, el calvinismo no es una vía correcta para encontrar la seguridad de la salvación. Pero hay otro error también. Es la idea de que para ser salvo tenemos que entenderlo todo, dominarlo todo, no faltar más crecimiento, tenemos que llegar a 10 puntos en cada aspecto del cristianismo, o si no, no hay esperanza. Vamos al infierno. ¿Y cuáles son algunos problemas con este extremo? Bueno, en primer lugar, no toma en cuenta el principio bíblico del crecimiento. Crecemos en Cristo. Nadie lo sabe todo al llegar a ser cristiano. Y pensamos a veces en la gente en el día de Pentecostés, el carcelero en Hechos 16, que no habría sabido nada de Dios antes de oír el Evangelio y convertirse. Tuvieron que llegar a ser cristianos y el resto de la vida crecer en Cristo. Pero la vida entera del cristiano es crecer, aprender, subir la escalera. Y si no lo hacemos, estamos mal, pero mientras estamos creciendo, ¿lo entendemos todo? ¿Lo hacemos todo? ¿Lo captamos todo? Queremos hacerlo, queremos crecer hacia esta meta, pero no lo alcanzamos. Dice 2 Pedro 3, 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer significa que no lo sabemos todo ahora. Nadie iría al cielo si tuviéramos que alcanzar 10 puntos en cada aspecto de crecimiento bíblico. Y ese es el error que produce la incertidumbre que mencionamos en la primera parte de la lección. No sé si voy al cielo o no. ¿Pero qué estamos pensando? ¿Que tenemos que entenderlo todo y hacerlo todo? No, no. Tenemos que crecer en Cristo. Bueno, vamos al tercer punto. Si estos son conceptos erróneos, ¿cuál es el concepto bíblico que puede ayudarnos a tener confianza de la salvación? Yo creo que la clave es comprender las condiciones de la salvación. Y sí hay condiciones, a pesar de la falsa enseñanza de los calvinistas. Pero la condición de la salvación no es entenderlo todo y hacerlo todo, estar 100% en todo. Si así fuera, nadie iría al cielo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de la salvación? Yo voy a resumirlas en dos. En primer lugar, tenemos que estar en Cristo. Es la única esperanza que tenemos, estar en Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. Pero ¿cómo uno llega a estar en Cristo? No es tan complicado. Vamos a Gálatas 3, 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo pasó? 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Cuándo llegaron a estar en Cristo? Cuando habían sido bautizados en Cristo. Y así se habían revestido de Cristo. Entonces, una pregunta muy importante para usted. ¿Usted ha sido bautizado en Cristo para el perdón de sus pecados? No, usted no tiene que entenderlo todo al ser bautizado. Pero sí, usted sí tiene que entender que Cristo es quien murió en la cruz por usted y que tiene que obedecerle, arrepentiéndose de sus pecados y siendo bautizado para perdón de pecados. Entonces, tenemos que estar en Cristo para estar seguros de la salvación. Y segundo, tenemos que estar creciendo. Vamos a 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. A veces llamamos estas cualidades las gracias cristianas. Pero es un texto que habla de la importancia de crecer en varios aspectos del servicio a Dios. Dice Pedro, precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjense bien en versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Tenemos que tener cierta cantidad de todas esas cualidades en nosotros, pero estar contentos con el nivel de crecimiento que hayamos alcanzado, no. ¿Cuál es la palabra? Si abundan. Abundarse. ¿Cuál es la idea? Que tenemos que estar mejorándonos en Cristo. Si yo llego a ser cristiano, yo me bautizo en Cristo para perdón de pecados, pero entonces digo, no me importa otra cosa. Mejor quedarme en la casa y mirar a los Yankees. O mejor dejar. Entonces, ¿estoy creciendo en Él? No. Entonces, puedo decir, yo estoy seguro de mi salvación, porque me bauticé. No, usted no está creciendo en Él. Yo creo que podemos resumir las dos condiciones de salvación así. Primero, estar en Cristo. Segundo, estar creciendo en Él. Pero hay dos factores más que quiero que analicemos antes de terminar. Somos de la familia de Dios. ¿Cómo estamos con nuestros hijos?
una cosa que hacemos con hijos. Hijo, si no obedeces, vas a ver serias consecuencias. Los padres aprenden bien a hacer amenazas, y debemos. Si quieres vivir en este hogar, tiene que sujetarse a las reglas del hogar. Hijos, ¿cuántas veces ustedes han oído eso? Bueno, yo lo oí varias veces. Padres, ¿cuántas veces lo han dicho? Bueno, lo hemos dicho todos. Y es correcto. Y cuando nuestros hijos desobedecen, ¿qué debemos de hacer? Castigarles. Dijo el escritor de los Hebreos, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hebreos 12:7. Pero con todo eso en mente, ¿exigimos completa madurez en forma instantánea de nuestros hijos, o si no, les botamos de la casa la primera vez que se equivocan? Les castigamos, les dejamos sufrir las consecuencias de sus acciones, pero no les botamos la primera vez que desobedecen. Ahora, especialmente los hijos grandes, cuando llegan a esos 18, 19, 20 años, deben saber que si se rebelan completamente, si niegan sujetarse a los padres, ¿qué quizás será necesario? El hijo tiene que irse a buscar su propio apartamento. Usted está en rebelión, no puede seguir viviendo en la casa. Es último remedio, puede pasar. Y a veces tiene que pasar para ayudar al propio, al mismo hijo. Pero no queremos que nuestros hijos, por lo general, que anden temblando, pensando que por cualquier descuido o por cualquier error que cometan, vamos a degenerarles y botarles de la casa. ¿Queremos que nuestros hijos sean así? Ahora, si así somos con nuestros hijos, debemos poder ver que así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Nuestro Padre Celestial nos habla de las consecuencias feas de la desobediencia, sí. Nos dice que si queremos estar en su familia, o sea, la familia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, sujetarnos a sus reglas. Y nos deja saber también que si nos rebelamos completamente en contra de su autoridad, ¿qué va a pasar? Bueno, lo mismo, que seremos como los que vuelven a los perros que vuelven al vómito. Seremos como los de Gálatas, que habían caído de la gracia. Pero a la vez, yo estoy seguro que nuestro Padre Celestial no quiere que andemos temblando, pensando que por cualquier cosita que nos vaya a botar del reino. Mi Padre Celestial no es así. Él tiene paciencia con nosotros si estamos esforzándonos a crecer en su fe y en su palabra. Y eso vemos más que nada en el ejemplo de los discípulos. ¿Cuántas fallas tenían? Querían ser los más grandes, no entendían lo del reino. Pedro, ¿cuántas veces metió la pata en la boca? Jesús botó a los apóstoles de su reino o del apostolado por cada error que cometieron. Tuvo paciencia con ellos. Tuvo paciencia. Uno sí, Judas. Judas se rebeló completamente. Fue despedido en forma espantosa. Pero mientras seguían creciendo, Dios tenía paciencia con ellos. En Juan capítulo 17, versículo 6, Jesús hablando de los discípulos, los mismos discípulos que demostraron tantas fallas y tantos defectos, dijo al Padre acerca de ellos, han guardado tu palabra. ¿Habían guardado la palabra de Dios perfectamente? No. Pero a pesar de tantos defectos, a pesar de la falta de crecimiento, tenían espíritu de obediencia. Querían seguir a Jesús, querían aprender de Él. Jesús les aceptó en esta condición. Quizás al entender estos puntos podemos entender mejor lo que significa la confianza de la salvación. ¿La tenemos porque somos tan buenos? No, la tenemos porque tenemos un Padre Celestial que es amoroso, que tiene paciencia con nosotros al estar creciendo. Vamos a la última pregunta. ¿Usted puede estar seguro de su salvación? Conteste usted mismo. La respuesta que usted da depende en gran manera de la respuesta a estas dos preguntas. En primer lugar, ¿usted ha sido bautizado en Cristo? ¿Sí o no? Si dice que no, francamente no le puedo dar confianza de salvación, porque solamente en Cristo hay esperanza. Si usted ha sido bautizado en Cristo, ¿está creciendo en Él? Si usted sinceramente dice, no, no he tratado de crecer en Él, tampoco le puedo dar esperanza de salvación. Pero hay una buena noticia. Todo eso puede cambiar ahora mismo. Y si usted dice, yo no estoy seguro de mi salvación porque no he sido bautizado en Cristo. ¿Saben lo que tenemos aquí detrás de la pizarra? Un bautisterio. Y ahí podemos, como en la Biblia, podemos sumergirle en agua para el perdón de sus pecados. Y como dice la Biblia, cuando usted sube el agua, será como un niño inocente que jamás ha pecado. Dios va a perdonar sus pecados. Entonces usted puede tener confianza en la salvación. O si usted ha sido bautizado alguna vez en Cristo, pero ha dejado de servirle, ha dejado de crecer en Él, usted no tiene que bautizarse otra vez. A Simón el Mago, en Hechos capítulo 8, cuando él volvió al mundo después de su bautismo, no tuvo que volver a bautizar, pero sí, tuvo que arrepentirse y pedir perdón de Dios. Y es Dios quien perdona. Y si está en esta situación y si quiere las oraciones nuestras, estamos a sus órdenes. Es Dios quien le perdona. Pero sería buen gesto, buen paso, dejar que todo el mundo sepa que ya quiere volver a crecer en Cristo y así volver a ser parte de su rebaño, de su grey. Estamos a sus órdenes. Todo el mundo puede salir de aquí hoy con confianza y asegurarse de la salvación en Cristo. Si podemos ayudarle a usted en cualquier punto, nos dé saber. Y vamos a cantar ahora el himno final.